Buenas tardes. Aquí estamos otra vez, como quien no quiere, en
Esperando la Cuaresma. Esperando la Cuaresma, este programa
hecho con
amor. Siempre hacemos nuestros programas aquí en Radio Nauta, FM 106.3, con mucho amor. Si no, no estaríamos acá.
No, la verdad que no, pues sería muy aburrido, sería muy redenso. Entonces, el amor siempre nos ayuda. Hacemos. ¿Cómo andás, Belén Garuti?
Muy bien, Mariano Félix. Contenta de estar compartiendo nuevamente piso con vos, micrófono al aire. Ansiosa por este programa número 9. Esperando la Cuaresma, ¿puede ser?
Dicen que es el programa número 9 del 13. Los 13 dicen que siempre dan mala suerte, pero yo no creo mucho a eso. No sé qué dicen los horóscopos, pero sí, el programa número 9 de este ciclo 2017, único en su historia.
Ah, bueno.
Y sí, porque es el primero y el único de Esperando la Cuaresma. Acá por Radionauta 106.3 en el Centro Social, Político, Cultural y Filosófico Olga Vázquez.
Así es, con un día bastante horrible, horrible para quienes tienen que salir de su casa, lindo para quienes se quedan adentro
haciendo
cucharita o haciendo un trabajo o estudiando. No es tan duro quien tiene que transitar la Ciudad de La Plata con esta lluvia intermitente, pesadita, que más copiosa, que garúa, que es baja la intensidad, pero sobrevivimos y ahora estamos preparando acá unos mates, una cremona.
Que dicen que llegó medio baqueteada la
llegó
cremona.
Llegó ya comida un poco, pero está la cremona, por suerte. Para quienes están interesados en saber cómo viene el tema del clima en la ciudad de La Plata, lo que dice el pronóstico, lo que estaría por poder pasar o no, porque viste que el pronóstico es medio que no te da tanta certeza, anuncian que mañana ya no habría lluvias y que volverían el viernes 17 de febrero recién.
Solamente el viernes
está anunciado lluvia y que para hoy siguen habiendo chaparrones que van y que vienen. Bueno, así que así estamos.
Es un verano lluvioso, me parece a mí. O tengo la impresión, no sé si... Pero no sé qué te parece a vos. Yo tengo la sensación de que este es un verano más lluvioso que de costumbre.
Un febrero, diría yo. Yo enero estuve esperando la lluvia acá, como esperaba la Cuaresma.
Y no.
Esperé la lluvia y como que dije, bueno, no estaría tan lindo. Pero estuvo. Dentro de todo la vamos pasando bien.
Bueno, ¿y qué decimos? ¿Le decimos las vías de comunicación a la gente, a los oyentes, a los usuarios y usuarias, como dicen en Venezuela?
Dale, vamos a pasar las vías de comunicación. ¿Querés pasar el teléfono fijo, ese de antes?
Por supuesto, el 221-451-6917. Si llaman a ese teléfono y contesta Tamara, se ganan un premio.
Bueno, vamos a ver qué inventamos, porque...
Pero ¿sabes la probabilidad que alguien haga todo eso? Mínima.
Si lo hace, ganará un premio, vamos a tener que inventar. Vamos.
Un cacho de un pedazo de cremona, si llegan a tiempo.
Sí, acá tienen que venir a la radio a buscarlo. Para comunicarse con nuestro WhatsApp, mandarnos una foto, un audio o un mensaje de cariño, de aprecio en esta tarde nublada, nuestro WhatsApp es 221-670-5190, 221-670-5190.
Perfecto, viste, te sale bárbaro.
Me sale, pero...
Cada día mejor te sale.
Encantado.
Viste, ¿cuánto hace que haces radio acá? ¿3 años?
Sí, tres años.
Bueno, viste, a todos nos pasa eso.
Ya me aprendí el teléfono.
A mí yo no me lo aprendí de memoria, si yo no lo leo, me lo olvido. Y pueden, si no, mandar correo electrónico, radionautafm@gmail.com. Es un punto muy bueno para mandar correos. Si no, pueden escucharnos por radionauta.com.ar. Pueden seguirnos por el Facebook, que es Radionauta, obviamente. Y Radionauta FM en el Twitter, diría Kimei, el Twitter.
Twitter, sí, nuestra compañera Kimei, que sabe mucho inglés, Kimei Figueroa. Así que
se está entrenando para cuando vuelva a Cumbia Masiva estar como más afinada con el francés ahora.
Sí, está de a poco.
Está entrenando francés, me dijo, así que arranca Cumbia Masiva con el francés. No
me
sé.
Da mucho miedo.
Claro, Kimei en francés puede ser peligrosa.
Sí, sí, si en inglés ya es peligrosa, sí. Me imagino en francés. Bueno, tenemos mucho programa, pero tenemos que saludar a Tamara, que la hemos nombrado, pero es que nos está operando el día de hoy. Y también quien está del otro lado es Fernando Gómez con la producción, cortando audios, dándonos aliento, comiéndonos la cremona, claro, de todas maneras.
Hay que apurarse al tema musical porque si no nos vamos a quedar sin nada.
Sí.
tengo mis serias dudas.
Y también quien ha venido a acompañar al programa es Cristian Prieto, quien está en colaboración Matera.
Pero que quede claro que él dijo que venía a ver la Gisela y se confundió.
Pero bueno, los viernes. Hoy tenemos columna sindical de la mano de Andrea y tenemos muchas, muchas noticias y novedades, pero vamos a...
Y creo que hay dos personas que son algo de Tamara.
Son algo de
Tamara. Los padres de Tamara
han venido
a escucharte a vos, así que ponete las pilas.
Ay, no. Bueno, pero ella es la que opera a todos nosotros, así que nosotros hacemos lo que hace ella. Y pueden comer cremona, están autorizados, aunque bien. saludamos a los padres de Tamara, de ahora vamos a hacerles una entrevista en vivo. No. Vamos a escuchar música. ¿Te parece escuchar algo de Monstruo?
¿Es Monstruo?
Monstruo. Que se llama La Burguesía. Y lo va a pasar Tamara, que ha venido su padre a saludar, así que lo va a hacer muy bien. ¿Listo? Ahí vamos.
En el aire, FM 106.3.
Esperando la cuaresma, continúa aquí por Radio Nauta FM 106.3. 12 minutos podríamos decir que pasaron de las 6 de la tarde. Ya llegó nuestra compañera Eli, que tuvo un inconveniente con un medio de transporte famoso, que es el 202, que la dejó ahí plantada. Y incluso el día de hoy llueve, ahora copiosamente.
¿En serio?
Está lloviendo fuerte y pobre, bueno, vino como pudo, así que...
Pero llegó.
Llegó, por suerte llegó. Y quienes también llegaron fueron unos entrevistados que teníamos en la agenda, anotados.
La producción acá es muy así como, tiene todo resuelto de antemano, días de anticipación.
Claro. Quienes se encuentran aquí en Radio Nauta son Francisco Carri Kiriborde y tu nombre es Andrés.
No tiene apellido, Andrés sin apellido.
Andrés sin apellido porque Stañaro, porque no lo terminé de escuchar bien. ellos nos vienen a contar un poco acerca del conflicto del CONICET. Claro, ¿o de qué?
De todo el área de ciencia y técnica que hace ya varios meses está como en un ánimo muy caldeado, el ánimo más caldeado en toda su historia.
Nunca estuvo, sí, la ciencia nunca estuvo tan caldeada.
No, siempre fue medio de clima más bien polar y ahora estamos casi en el trópico.
Sí, quienes cerraron el año ahí tomando CONICET, tomando oficinas, casi que pasaban Navidad y adentro, sí, eran ellos. Y han venido acá a contarnos un poco sobre cómo sigue el conflicto el día de hoy, ¿verdad? Bueno, los queremos saludar. Buenas tardes, Francisco y Andrés.
Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Acérquese los dos al micrófono y se pueden dar piquitos si quieren, no hay problema.
Es tremendo, Mariano.
Nuestras bárbaras se estarían pinchando.
Así que bueno, chicos, que no sé, cuenten un poco a la audiencia de qué viene el conflicto este brevemente y después podemos charlar sobre, bueno, cómo sigue este año.
Bueno, el conflicto más importante, digamos, se comienza cuando se da el recorte del 60% en los ingresos a carrera. En realidad es un conflicto, digamos, que venía arrastrando algunas falencias de tipo estructural, que tenía que ver con la precarización del trabajo de los becarios y demás. Bueno, y que a todo lo largo del año pasado la falta de resolución en los ingresos a carrera fue demorando, ¿sí?, el conflicto mayor, porque bueno, siempre los resultados estaban en octubre y se dieron en diciembre, y cuando se dieron en diciembre se dieron con 60% de recorte en los ingresos a carrera.
Carrera del investigador.
Carrera del investigador de CONICET, que es la estabilidad laboral.
Exacto.
¿Sí? Después del conflicto Orandi y de la toma del ministerio, también se sumaron los recortes en las becas doctorales y postdoctorales, y además la resolución del conflicto fue algo, bueno, bien típico del CONICET, que es la extensión de la precarización por un año más, ¿sí?, mientras resuelve qué hace con los más de 500 investigadores que quedamos sin trabajo.
O sea, esos 500 están en un... Este año siguen, pero no sabemos el año que viene qué va a pasar.
Bueno, en realidad el acuerdo lo que dice es que sí se sabe qué va a pasar, nos tienen que integrar a distintas instituciones de investigación del Estado, universidades uh-huh. nacionales y eso, pero no se saben los mecanismos, no, en realidad lo distintivo es que no se sabe qué va a pasar con nosotros, ni siquiera este año, así que, o sea, nos dan la beca postdoctoral en tanto y en cuanto nos logren ubicar en algún lado. El asunto es qué pasa si no nos ubican en ningún
lado.
No
se sabe qué pasa, por ejemplo, Andrés es del área de historia, no sabe si va a terminar estudiando la historia de los pingüinos en la Antártida o otra cosa más cerca, digamos, ¿no?
¿A dónde te van a mandar? Ese es el futuro.
Sí, algún ministerio, la mesa de entradas podría ser.
Puede ser. ¿Y vos?
Serías bien pago, pues, pagado como becario con ICEP. Estando en mesa de entradas serías bastante bien pago, la verdad que sí.
Bueno, no habría más denuncia de que la falta de formación del personal no. estatal.
Está bien formado el personal de mesa de entrada. Y Francisco, ¿vos a qué te dedicas en la parte del CONICET?
Claro, yo soy becario, que es el primer estamento, ahí como decía Andrés, cuando entras a carrera, recién ahí tenés derechos laborales, recién ahí tenés estabilidad. Yo soy becario, que son un estamento previo, digamos, que es el primer piso, ¿verdad? Y
estoy lo más abajo.
Claro. Y no, como decía recién Marianito, digamos, como JCP, que es un agrupamiento independiente de becarios y jóvenes investigadores, venimos luchando hace varios años ya, justamente por la estabilidad, por derechos laborales y también por la transparencia, porque este conflicto, digamos, si de antemano hubiésemos sabido cuáles eran los criterios de ingreso, qué cantidad iba a entrar, todo este conflicto se daba por otra vía en realidad, digamos. Claro. Entonces, como decía Andrés, es un problema estructural esto que trae el CONICET y el Ministerio.
Y ahora hace poco yo había leído que estaban en conflicto porque había ciertas cosas que no se habían cumplido. ¿Puede ser que haya leído por algún comunicado de ustedes o estaba errada?
¿Decís del acuerdo del 23 de diciembre?
Sí.
Sí, ya hay varias que no se cumplieron. Para empezar, que se le dio de baja a 19 compañeros que aún no se le avisó.
Ah, bien. Están de vacaciones, pobre que no.
Exactamente. nos enteramos nosotros y nosotros fuimos los que tuvimos que llevarles esas malas noticias. Así que ahora la lucha es para que se reincorpore. Según el CONICET, fue por un error. Pero bueno, fue error de ellos, así que ahora... listo, sí, si eso ya estaba firmado.
Los derechos adquiridos no se pueden
poner. Exactamente, exacto. Bueno, pero no es algo
sí,
que.
Sí, sí, sí. No prima la racionalidad.
No, y el ministerio me parece que aún menos. No. Y por otro lado, el otro desconocimiento del acuerdo es lo que tiene que ver con la representación nacional de los centros científicos y tecnológicos, como es el caso de La Plata. Y después, bueno, ¿quiénes son los que participan de la comisión mixta de seguimiento de los casos? Así que arrancaron por ahí. La otra es que han vuelto a reiterar que nadie va a ingresar al CONICET, siendo que estaba establecido explícitamente que el CONICET era uno de los organismos en donde nos iban a reacomodar.
¿Y cómo fue la movilización del otro día? Que fue la semana pasada. ¿Cómo estuvo en cantidad de participantes en comparación con las de diciembre? Y bueno, ¿qué se espera de acá para adelante, no?
Igual, perdón.
Para ser realistas.
Es difícil una movilización en febrero, ¿no? Bueno, digo para antes de decir el resultado.
Atajémonos, ¿no? El famoso atajémonos, muchachos.
Es difícil movilizar en febrero.
Bueno, en el caso de la movilización del otro día, no se iba a alcanzar el número de diciembre, digamos, en donde el conflicto estaba en su cenit. Pero sí, relativamente importante, 400 personas, igual efectivamente para febrero.
Bueno,
es un buen número. Con mucha participación platense, ¿sí? ATE puso a disposición un micro que fue lleno en su totalidad y muchísimos autos particulares. Y una manifestación en realidad que al menos volvió a demostrar que se puede dar cierta unidad de acción de diferentes organizaciones de ciencia y técnica, porque convocaron todas. Pero además también el otro dato interesante es que se repitió, o se replicó, porque no se repitió, en diferentes lugares del país. Mar del Plata, Salta, San Juan, Mendoza, Rosario, Córdoba, Resistencia, Madrid. El desempate en Madrid.
Esto es bastante también novedoso, digamos, que haya que un conflicto en el CONICET haya tenido una repercusión nacional y haya implicado organización a nivel nacional, porque aún... Lo que era la movida, digamos, que los JCP, los Jóvenes Científicos Precarizados, vienen impulsando hace un tiempo largo. Eso siempre estuvo más bien concentrado en La Plata y Capital. Esta movilización como que, bueno, alcanzó un espacio nacional que es interesante también para pensar hacia adelante, ¿no?
Claro, sí, justamente ese es un poquito el desafío que tenemos hoy como movimiento nacional de trabajadores y trabajadoras de la ciencia, de ver cómo nos empezamos a organizar, articular, porque es ahí cuando realmente logras una organización federal que pueda pegar nacionalmente, cuando, digamos, al ministerio le empieza a dar más miedo. Entonces, bueno, estamos en todo ese debate hoy en día, a ver cómo nos empezamos a estructurar. El 23 de diciembre quizá nos agarró ahí un poco en pañales en ese debate.
¿Y cómo es la situación del ministro? Hay muchos rumores, corre información que va, que viene, que el ministro se queda, que se va. Recordemos que Lino Barañao es uno de los, creo que es el único ministro que es continuidad del gobierno anterior.
Sí, como ministro sí, igual. Todo lo que es tanto el directorio como los diferentes gestores del CONICET, en general se mantienen, ¿viste? Quizás cambió el de arriba, pero entró el secretario, ¿verdad? Y sí, después son todos rumores sobre Barañao. En diciembre estaba mucho más fuerte, hoy vuelve a resonar de vez en cuando, sí.
Cada tanto se ve alguna maniobra de otros actores que claro. Se ve que quieren el lugar de Barañao.
De ver varios que quieren el lugar de Barañao, claro. ¿Y cuál es la perspectiva, digamos, más allá del conflicto este puntual de cómo se resuelve a lo largo del año, bueno, cómo vayan siendo las circunstancias? ¿Cuál es la proyección que se percibe respecto a los cambios o no que va a haber en el sistema de ciencia? O por lo menos que el gobierno impulsa para el sistema de ciencia y técnica, si es que hay, ¿no?
Sí, digamos. Hay una continuidad en tanto, como es, líneas de investigación y proyectos estratégicos contemplados en el 2020, que eso, con el ministro, hoy en día continúan, ¿verdad?
¿Qué es el 2020? Ah,
perdón, sí, un vocabulario demasiado interno.
No es un... para mandar el mensaje al 2020, ¿viste? Claro.
No, es un programa del 2013, ¿no? 13, sí, del 2013, que organizó todo, digamos, bueno, en la presidencia anterior, que realizó, bueno, Barañao, y digamos, que organiza un poquito el sistema científico, tanto en líneas, digamos, de investigación, como en presupuesto y en estructura interna, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces es en el sentido justamente de líneas de investigación y proyectos estratégicos que no solo se ha mantenido, sino que también ha aumentado un poco, ya que han salido de este último año, en esta última convocatoria, perdón, un proyecto que llaman Proyecto Ideas Proyecto, que contemplan, digamos, que se enmarcan dentro de lo que es el Plan 2020.
Pues, perfecto.
Sí, después, o sea, todo ese tipo de, que en realidad son algunas continuidades que podríamos decir programática del Plan 2020, lo que sí sufren es el recorte de presupuestario. Entonces, digamos, si antes estaban contempladas 40 líneas de investigación, ahora serán 20, pero además vuelve, o sea, creo que de acá al futuro el problema más grave es que el cuello de botella, digamos, de los ingresos de carrera de todos los becarios, como Francisco, digamos, va a tender a que la cantidad de ingresantes sea menor y la cantidad de becarios se sostiene, por lo tanto el cuello de botella va a ser cada vez mayor y la presión para ese ingreso de carrera, ¿sí?, va a ser cada vez peor en todas las áreas. No, ya no simplemente sociales, que es un área que históricamente siempre sufre, digamos, una fuerte presión, sino en las propias exactas. Habrá que ver también, porque el Plan 2020 contemplaba toda esta cuestión de áreas prioritarias para la formación de grado, que es lo que pasa también, o sea, porque el conflicto es mucho más grave que solamente el sistema científico y tecnológico del tipo de posgraduación, sino que es lo que pasa con las carreras de grado. Pero bueno, eso es una incógnita.
Se abre una caja de Pandora, para decirlo de una manera, algo que no está muy claro. Que está claro que algo quieren ajustar, que lo están haciendo ya a nivel presupuestario, lo hicieron y hay recortes. Y que hay un intento de desarticular el sistema científico tal cual lo conocemos en Argentina. En función de, no está muy claro todavía qué, hay, digamos, una discusión ahí. Y no depende solo de ellos, más también depende mucho de este conflicto, cómo se desarrolle de acá para adelante.
Les agradecemos a Andrés y Francisco que se acercaron aquí, que han venido a Radionauta para contarnos un poco cómo viene el conflicto del CONICET. Para cualquier cosa que quieren comentar, alguna agenda, alguna noticia que tengan pronta.
Sí, pasamos el chivo. El miércoles vamos a estar haciendo nuevamente otra asamblea acá en la ciudad de La Plata de todos los trabajadores y las trabajadoras, o sea, becarios, CPA, investigadoras y demás, en el CCT a las 10 de la mañana, en 8, 62 y 63.
Ahí perfecto, está. Espectacular. Y la invitación este miércoles, ¿a qué hora?
A las 10. Y perdón, ahí vamos a discutir cómo continuamos con el plan de lucha que se decidió y se votó nacionalmente en Buenos Aires hace 2 semanas en el día.
En el Plenario Nacional de Ciencia y Técnica del 4 de febrero.
Muy bien, chicos. Muy prolijo todo. Invitados, invitadas a la asamblea el miércoles a las 10 de la mañana en 8:40
y 62 y 63.
No vayan a 40 y nada.
Vengan ahí. Vamos a escuchar un tema de Sara Eve y Karen que se llame Salve y continuamos aquí en Esperando la Cuaresma.
Yo no lo sé, y nos demuestra su poder. Salve, naturaleza, madre reina, la humanidad responderá. Cuando resonaremos, yo no lo sé, y nos demuestra su poder. Yo, cuando llora la tierra, mi amigo, es la madre que llora el castigo de ver la indiferencia de su hijo. Como le da la espalda maldiciendo lo bendito yo. Cuando llora la tierra, mi amigo, es la madre que llora el castigo. Y todo responderá. ¿Cuándo reaccionaremos? Yo no lo sé. Nos demuestra su poder. Salve naturaleza, madre reina. La humanidad responderá. ¿Cuándo reaccionaremos? Yo no lo sé. Nos demuestra su poder. Yo, cuando llora la tierra, mi amigo, es la madre que llora el castigo de ver la indiferencia de su hijo. ¿Cómo le da la espalda maldiciéndolo bendito yo? Cuando llora la tierra, mi amigo, es la madre que llora el castigo de ver la indiferencia de su hijo. ¿Cómo le da la espalda maldiciéndose?
En el desierto urbano.
Radionauta, Copetín y Carnaval.
6 de la tarde, 33 minutos han pasado esta tarde lluviosa y ya tenemos a nuestra compañera querida que ha llegado en el inolvidable viaje del 202. ¿Cómo andás, Eli? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Beli? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Mariano? Y acá sí hemos llegado, por suerte, hace un ratito. Estuve en el primer bloque ahí haciendo un poquito... Terminando de hacer un poquito de producción, pero estamos.
Perfecto, Eli, me gusta que estés tranquila, que te mantengas en tu eje, que el 202 no te haya afectado y que hayas venido acá tranquila.
Eso corrobora, lo del 202 corrobora el hecho de que el Argentina está en América Latina, según un estudio, está entre los peores sistemas de transporte público de toda la región.
Lo sabía, me venía dando cuenta hace años.
Lo sabemos, pero el otro día me llevé un dato. Viajo mucho a Capital por diferentes cuestiones de trabajo y viajé con una oportunidad con un amigo y me dice, ¿podés creer que el tren, más allá de que le falta un montón de tramo, el tren de acá es más moderno que el de Alemania, me dijo?
Bueno, pero el de Alemania pasa. El de acá, no. Claro. Llega hasta Berazategui.
Claro, llega hasta Berazategui. En este tramo me dijo, es más moderno.
Acá siempre sale cuando quiere. En Alemania sale a la hora que tiene que salir.
Reloj suizo. Pero bueno, regresando.
Alemán sería.
Alemán.
Regresando. Queríamos traernos, continuar charlando. ¿Qué pasó con el tema de la ley de bosques? Esta ley que fue sancionada, que se aprobó en Cámara de Diputados en diciembre, el 21 de diciembre.
Así es.
Esa ley de bosques de Buenos Aires, la llamada ley Techín.
¿Por qué ley Techín? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que ver Techín que fabrica cero?
¿Qué pasó? Créete, cuente, mirá, Mariano.
Ahí Belle tiene más.
No, pregunté solo porque...
No, esta ley originalmente tenía por el objetivo proteger a los bosques nativos, pero en su lugar se los entrega a empresas privadas.
Ah, re bien.
¿A qué empresas privadas se los entrega nuestra querida María Eugenia Vidal? A Techín. Esta ley igual venía hace tiempo ya avanzando. Uh-huh. Y el 21 de diciembre, cuando todos estábamos descorchando para brindar una Navidad, que pin, que pam, pum, te tiran la ley de Techín.
Te meten un corchazo.
Te sacan ley de bosques y vos no tenés ni idea de lo que ha sucedido, y es tremendo porque son consecuencias políticas, sociales y ambientales que son irreversibles. Digamos, la provincia tiene que estar preparada, las noticias que estamos leyendo, acá sacamos una noticia de La Izquierda Diario, ¿no? Donde hablaba que es un crimen social, que es una pérdida irreparable de ecosistemas, de biodiversidad y de paisaje nativo.
Claro, acá dice que el 3% de la superficie de la provincia es bosques en este momento y que eso queda en manos del Ministerio de Agroindustria. Estamos ya jugando. Se llama agroindustria, fuiste. Ah,
soja, techín, techín, techín.
Y además, ¿qué sucede con esta ley? Esta ley, digamos, hicieron una ley a medida de estas empresas para que les sea... como
funcional.
Que el cierre, ¿tá? Esto de decir, bueno, vamos a proteger, vamos a ser los que protejamos las áreas verdes. Pero ¿por qué? Esta ley les abre, digamos, el juego a que sigan, digamos, realizando todas sus, justamente, sus producciones contaminantes. Vamos a hacerlo, digamos, simple. Esta es la cuestión. Esta ley venía siendo impulsada desde años por los sectores de las ONG y los sectores activistas de la ecología. A partir de esto, bueno, la intención era, el objetivo era proteger la expansión, proteger el tema de los bosques. Pero a partir con esta ley abre el juego, ¿sí? No solamente a todo lo que es las vías de que llevan adelante las distintas empresas, sino también a todo lo que es nuevamente la sojización, lo que es la expansión agrícola sin el cuidado del medio ambiente, y también al juego inmobiliario. Es decir, abre la zona de bosques, que creo que viene a cuento de todo lo que está pasando en el país, digo, de todos estos terratenientes, ¿no?, que vienen avasallando las comunidades, desde el norte hasta el sur, digo, se vienen a las, digamos, le hacen el juego a las empresas, a los terratenientes, venimos en esta línea de entregar, ¿no?, el territorio, de sacarlo desde las posibilidades de cuidarlo, de seguir protegiendo el medio ambiente, a entregárselo en bandeja a estos sectores.
Sí, como comentabas vos y como comentaba Mariano anteriormente, quien está a cargo de estas tierras, que es el Ministerio de Agroindustria, ¿saben quién es el titular del ministro? O sea, ¿quién es el ministro de Agroindustria? Se llama Leonardo Sarkis, que fue gerente de Monsanto. Sierra, ¿no? Y él mismo, mismo señaló que este proyecto permitirá a la provincia contar con un escenario favorable para aprovechar sus ventajas comparativas que le harán muy atractivas a los inversores, ¿no? Esto es lo que estamos diciendo. Dejamos todo el lugar cocinado para que las empresas vengan, pero sabemos que hay, ya con las inundaciones que han habido en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cómo la soja avanza y cómo nosotros nos seguimos inundando, por más obras que se hagan hidráulicas, no alcanza para absorber el agua que cae del cielo.
Pero no solamente Techín, digamos, le ponemos a la ley de Techín porque es como, bueno, uno de los más conocidos, pero tenemos más. ¿Quiénes son los que se están beneficiando? ¿Que a se ver. Van a beneficiar? Dijimos, a la cabeza Techín, Caputo, Constantini y también, por supuesto, sectores políticos que están en este juego y que permiten, ¿no?, que esta ley se haya dado. Sectores políticos, por supuesto, de la actual gestión de Cambiemos, el Frente Renovador, el Frente Amplio Progresista, por supuesto también el Frente para la Victoria, la pata peronista del Frente para la Victoria y el PJ. Digamos, claramente aquí entra en juego la palabra lobby, ¿no? Como todos los sectores que tienen intereses económicos, intereses, se ponen en juego para decir, bueno, sí, vamos para adelante porque todos vamos a salir acá beneficiados y el medio ambiente realmente nos importa bastante poco.
Parece que la cosa viene complicada. Acá la noticia esta da cuenta de que, bueno, todo lo que es las obras en el puerto de acá de Ensenada tienen que ver con esto, porque implican destruir parte, digamos, de lo que es la zona marginal en aquella zona, en Punta Lara. Hay un emprendimiento que, hablando de Techín está impulsando en lo que llaman Nueva Costa del Plata, que es un emprendimiento que se va a hacer pretendidamente en esas zonas. Y bueno, y así viene la mano. Vamos a ver si esto se puede frenar, si los movimientos ambientalistas, los movimientos populares de toda la provincia pueden organizarse colectivamente para ponerle un freno. Acá llegó Gisela, que decíamos que no venía los lunes. Pero bueno,
llegó
como quien no quiere la cosa, con un paquete de yerba.
Muy buena nota, muy bueno el debate que hemos dado aquí con Techín y la nueva ley de bosques. Para el bloque que viene tenemos a nuestra compañera Andrea, que se ha venido con su columna sindical bajo el brazo. Así que antes de escucharla vamos a escuchar música.
¿Cómo?
Y no. Nos quedamos bailando bajo la lluvia hasta esperar a nuestra columnista querida.
De a poquito. enseñaron el valor de nuestra herencia.
Vacaciones, Pitrola escucha Radionauta. ¿Y vos? Lamentablemente, el ajuste no se toma vacaciones. Radionauta tampoco.
Acá en Esperando la Cuaresma. Qué suerte que Pitrola escucha Radionauta en verano, porque eso como me pone muy contento, porque eso da cuenta de que, esto es una radio importante, una radio que todo el espectro político le da bola, le interesa. ¿Cómo andas, Cintia?
Bien, Mariano, acá llegando así a las ponchadas, pero antes de que termine, como un hola. Ahí estuve recién escuchándolos un poco medio desde afuera, medio desde adentro. Y me dijeron que iba a estar imperdible la columna de Andrea de hoy. Así que llegué aunque sea para esto.
Sí, nos dijeron que Andrea Arrigoni, nuestra compañera acá, integrante de la directiva de Suteba La Plata, está con nosotros y nosotras para, bueno, comentarnos cuáles son las alternativas del conflicto de los docentes y las docentes de la provincia de Buenos Aires, que viene, bueno, no solo de la provincia de Buenos Aires, pero en particular, que viene áspero, ¿no, Andrea?
Hola, Mariano, hola, Cintia. Sí, la verdad que estamos comenzando un febrero complejo. Bueno, un poco ha salido en los medios que ha habido una presentación en la provincia de Buenos Aires, ha habido una propuesta en paritarias. Es como que tendríamos que diferenciar dos planos. Hay un plano que es a nivel de lo nacional y hay otro plano que es a nivel de lo provincial. Porque nosotros tenemos una ley que habla de la paritaria nacional, que en realidad, bueno, el otro día inclusive lo cuestionábamos un poco, ha servido muchas veces para poner un techo,
claro,
no solo al salario docente, sino al conjunto de los trabajadores, pero que esa paritaria nacional además implica ciertas la relación entre nación y provincias, y es decir, una cuestión de caja, ¿no? De cuáles son los fondos que debe de enviar Nación para cubrir los faltantes que tengan en las provincias respecto a cubrir ese mínimo, que es realmente muy mínimo.
Muy mínimo.
El año pasado ya se instaló algo que era que se iba a tomar el salario básico, el salario vital móvil, y a partir de ahí con un porcentaje sobre eso iba a ser el piso. Lo que está ocurriendo en este momento es que el gobierno, ni siquiera el gobierno nacional, piensa saltear absolutamente la instancia de la paritaria nacional.
Directamente la desconoce, digamos.
Directamente la desconoce. Y esto tiene que ver con la Ley Federal de Educación Antigua, que fue de la época de Caballo, que no se modificó y que es un reclamo antiguo nuestro, que es la renacionalización del sistema educativo. Porque lo que viene ocurriendo es que cada provincia tiene que resolver. Esto obviamente habla de desigualdades entre las provincias, desigualdades a nivel de lo educativo también, digamos, es un problema de fondo que tenemos. Pero más allá de eso, tiene obligación de sentarse y de ser corresponsable el gobierno nacional, porque además hay un fondo, que es el Fondo Nacional, que conocemos como el incentivo, que es una suma en negro, que cobramos por cargo 1.000 pesos, que sobre nuestro salario no es poco monto, y que eso debe estar comprometido también desde la paritaria nacional. Entonces, esto es un primer plano. El gremio, quizás el más grande de docentes a nivel nacional, es CETERA, llamó a un plenario de secretarios generales y estamos yendo hacia el 23 de febrero, un congreso de CETERA, porque en realidad hay dificultades tremendas en cada una de las provincias, no es solamente lo salarial. Eso por un lado. Por otro lado, muchas de las conducciones de distintas provincias son también, no son de la misma línea, digamos, que la conducción oficial, y como hay distintos gremios, estamos convocando a una reunión que va a ser el 22 a nivel nacional, de compañeros como los de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, de la capital de Neuquén, de Rosario, donde están compañeros como Juan Pablo Cacielo, digamos, compañeros que y compañeras que vienen luchando desde hace muchos años, y es una reunión abierta como para profundizar y poder llegar a clarificar cuáles son los acuerdos y las luchas que nos deberíamos dar, porque en realidad la CETERA está pidiendo una paritaria, pero no está diciendo para qué. Entonces nosotros creemos que las y los docentes tenemos que debatir cuál es el sueldo que queremos y cuál es el proceso de lucha que queremos para obtenerlo, para que no haya sorpresas, digamos. Eso es por un lado. Por el otro lado, lo que tenemos es que no solamente Nación se deshace del problema así, sino que los gobernadores y la gobernadora, Vidal específicamente, se juntan, hacen un acuerdo en que ese techo, que es el del 18%, que es lo que se estuvo mencionando en estas semanas, sería la propuesta de los gobernadores. Y sale a la cabeza de esto Vidal, claro, que obviamente consideran que es quien tiene la mejor imagen como para llevar adelante esto.
La que se lo puede bancar.
Sí, la verdad es que más allá de las diferencias políticas que podemos tener con la gobernadora, Es sorprendente cómo está, descaradamente está mintiendo Vidal en los medios. Es muy impresionante. Hoy justamente comentábamos, acá en el Suteo a La Plata, hubo un programa de televisión anoche donde estuvo, donde planteaba que los docentes con su propuesta iban a quedar de última, hasta podían llegar a estar por arriba de la inflación, que iba a haber una cláusula que inmediatamente que se pasara lo que nos daban, se iba a tratar. Quiero decirles que esto es absolutamente mentira. Nosotros cerramos el año pasado. No es verdad que con el 30 y pico%, como dicen, mensualizado fue el 27%, para tener una idea. Pero más allá de eso, hace 6 meses que estábamos pidiendo reunión, todos los gremios, no solo SUTEBA, UDOCBA, todos los gremios docentes, y ni siquiera instalaron las paritarias. Es más, ni siquiera han presentado el tema de infraestructura, que lo conversábamos el otro día también. Ahora, por ejemplo, la escuela 10, que está acá a unas cuadras, se le voló el techo. Se le voló el techo. Los docentes tienen que ir mañana y dicen, che, nos juntamos en la puerta, nos juntamos con la comunidad a debatir qué hacemos. O sea, estamos hablando de un gobierno que tiene una absoluta indiferencia a lo que está pasando. Hay problemas graves que no han resuelto. Una cosa que también quieren hacer es municipalizar los comedores escolares de las escuelas, donde los auxiliares no sabemos a dónde irían a trabajar, si dependerían. Entonces, acá no quiero extenderme en el detalle, pero sí que queden claro hacia la comunidad, porque creo que es un problema muy grave que estamos teniendo, que es poder expresarnos en los medios. Hay un bloqueo tremendo. Han empezado una campaña muy fuerte en el sentido de que el problema es el ausentismo de docentes. Y ahí nosotros... nos preocupamos porque en ese número que toman de ausentismo, más allá de que hay un problema real de salud docente a tratar, no como causa de los problemas de la educación, sino me permito decir que como consecuencia, que somos nosotras las docentes las que todo el tiempo estamos pidiendo mejorar en cuanto a lo pedagógico, que lo que no queremos son estas evaluaciones truchas, que lo que no queremos son empresas, queremos un debate verdadero. ¿Dónde hay un congreso pedagógico que ni siquiera ha bajado líneas pedagógicas este gobierno? Pero lo central que les quería comentar es que lo que están proponiendo es 250 pesos. El básico del maestro es de 4.800. El de preceptor es menos. Y lo que están proponiendo es 4,5 para el primer trimestre.
Una vergüenza.
El 18% lo proponen para octubre.
Claro.
Es decir, es tan... es casi una provocación. Y esto nos abre preguntas. Y que siquiera no sé cómo vamos con el tiempo, si no lo dejamos para tratarlo en la próxima. Pero acá hay una pregunta para hacernos, que hace al conjunto del colectivo de trabajadoras y trabajadores, y que tiene que ver con... el caballito de batalla del gobierno de querer dar una señal hacia el poder económico, ir a las elecciones de una manera bancado, vamos a decir, sostenido por el poder económico y dar la señal de que sí pueden hacer cambios de convenios. Porque lo están intentando hacer con petroleros, porque lo estuvieron intentando hacer con algunos, inclusive de la manera donde está Schmidt, eso lo charlamos el otro lunes, pero están... la pregunta acá es que cualquier suma por sobre este 18% no queremos que sea del modo que se hizo en Mendoza con el ítem aula el año pasado, en donde se paga un salario diferenciado hacia aquel docente que está frente a aula, donde no se respetan licencias médicas. Y para que se tenga una idea en ese globo que ellos plantean de ausentismo, una directora, yo lo voy a poner cortito, yo fui directora, tenía 20 módulos. Como directora estaba, como se dice, provisional. Estás por un tiempo. Estuve por 3-4 años. Mi cargo, esas 20 horas de clase, yo tenía una suplente allí. Porque yo estaba trabajando en otro puesto.
Sí, sí, sí.
Cuando ellos ponen el ausentismo, miden eso.
Claro, sí, sí.
Miden la cantidad de docentes que hay en órdenes técnicos haciendo un trabajo especializado al que no le pagan, sino que sigue cobrando como docente en el aula. En los ministerios hay muchos.
Y está ausente, además.
Aparece como ausente en el cargo original.
O como que tienen suplente. Obviamente tiene un suplente. ¿Cuáles son las otras suplencias que hay? Lo máximo que un docente puede sacarse de licencia anual por una enfermedad grave es un año. Claro. Después le descuentan el sueldo.
Claro.
Entonces, es como para que veamos, y que además es cierto que los docentes se enferman, porque con tres cargos,
obviamente,
y no vamos a describir en este momento toda la tarea docente, ¿no? Pero hay graves problemas con ART, voz, etcétera.
Sí,
Inclusive psicológicamente, por lo que implica muchísimas cuestiones que serían interesantes que no solamente se hablen en marzo, sino que durante todo el año veamos un poco qué está pasando en las escuelas y con nuestros chicos y nuestras chicas.
Bueno, la verdad que para el tiempo que tuvimos, muy completa el planteo y muy claro, me parece a mí. Evidentemente, bueno, el gobierno en general, el gobierno nacional y en particular el gobierno de la provincia, no está con voluntad de resolver el conflicto docente, sino que está haciendo todo lo posible por provocarlo, ¿no? Porque esto,
exacto,
llegue, digamos, el agua llegue, como dice, la sangre llegue al río y, bueno, esto se transforma en un conflicto importante. Hay que ver, bueno, qué capacidad tienen, vos qué pensás, digamos, cómo viene, bueno, esto a nivel nacional,
sentido,
para convertirse en un conflicto.
Hay otros sectores que están, AGR, por supuesto, que este miércoles va a nuevamente movilizar hacia el obelisco. Invitamos a todas y todos los que puedan ir a acompañar esta lucha. Y como ellos, hay muchas fábricas que están tratando de, están resistiendo los despidos. También el sector de científicos precarizados, que el año pasado no cerró de modo convincente, donde ahí hay una relación interesante para que entre todos también lo veamos sobre el conocimiento y cuál es el concepto de mercado que se está teniendo. Bueno, ahí también hay, y bueno, entonces nosotros como SUTEBA, ahora ya me refiero a SUTEBA La Plata en particular, esta semana estamos llamando a asambleas en las escuelas, nos interesa escuchar a las compañeras y a los compañeros, no esto que se hace, que se dice qué queremos por la televisión, sino organizarnos, y si hay ese acuerdo, que estamos recibiendo esta necesidad, organizarnos hacia la lucha. Sería el martes y miércoles asamblea, jueves plenario de delegados en La Plata, en calle 5, entre 44 y 45.
Bueno, ahí está.
¿A qué hora el jueves?
El jueves a las 16 horas. Llaman todos los gremios a asambleas de escuelas. Así que nosotros, como siempre, estamos a favor de la unidad y ojalá se hagan plenarios de todos los gremios en conjunto, inclusive.
Interesantísimo, sobre todo para ir pinchando el globito, ¿no? El globito amarillo, todos los globitos de colores que nos hicieron comer un año, que nos están diciendo vamos a sanear el Estado, vamos a sacar todos los ñoquis. Una cantidad de contrato trucho, mirá, para hacer dulce de 70 lucas, mientras a los maestros les estamos garroneando un 250p por mes. Una vergüenza, sacarse la mascarucha de a poco, que va cayendo la ficha ya con dato, ¿no?
Exacto, tal cual. La verdad que lo dijiste muy claramente. Esa es la situación.
Bueno, ¿nos vamos a escuchar un poquito de música o nos despedimos ya?
Estamos, parece que nos están despidiendo.
¿Nos están rajando? Nos ¿Vienen con el plumero, con la escoba atrás?
Sí, sí, ahí está, sí, Belén. ¿No? Belén está con el escobillón y ya nos está empujando así.
Vení, Belén, despedite.
Una sola cosa más, disculpen. Estamos preparando también el 8 de marzo el paro de internacional de las mujeres. Y eso también en SUTEBA consideramos que deberíamos de tener todas y un paro. Y no solamente una movilización, las maestras no pueden salir una hora y volver, así que estamos trabajando también para que eso sea un paro.
Creo que los sindicatos...
Un paro y luego la movilización, perfecto, con el conjunto.
Bueno.
Nos dicen que nos vayamos, nos están echando.
No queda otra, esto es así. Primero, viste, cuando te necesitan te llaman, pero cuando después, cuando tienen gente, te va...
Nos acomodamos, recién estamos entrando en calor.
Ay, vos porque llegaste tarde.
me la mando. Bueno, entonces me voy a despedir primera. ¿Hasta el viernes que viene?
Hasta el viernes que viene, esperando la cuaresma, si nos dejan.